Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Son las 11 de la mañana en París de este 13 de noviembre y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Víctor Mathieu y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
La Unión Europea condena al grupo islamista Hamas por usar hospitales y civiles como escudos humanos en la franja de Gaza. Al menos 20 de 36 hospitales en Gaza han tenido que cesar operaciones. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se mostró preocupado este domingo por la inminente llegada del invierno y la posibilidad de que Rusia aumente los ataques armados que puedan dejar a la población civil sin protección contra el frío. Última recta para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Este domingo, Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron en un acalorado debate televisado donde no faltaron los ataques. Iremos a Buenos Aires con nuestro corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos haciendo seguimiento al conflicto Israel-Hamás. Este domingo, la Unión Europea condenó al grupo islamista Hamás por usar hospitales y civiles como escudos humanos en la franja de Gaza. Escuchemos al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
In this 27 statement,
pedimos pausas inmediatas, lo digo en plural, no solo una, sino varias pausas. Es el primer paso para que se establezcan posturas inmediatas y corredores humanitarios para hacer frente a la terrible situación del pueblo de Gaza. Pedimos a Israel que muestre la máxima moderación para salvar vidas civiles. Condenamos el uso por parte del Hamás de personas y hospitales como escudos. Pero también expresamos nuestra preocupación por la grave situación de los hospitales que están siendo gravemente afectados por los bombardeos.
Estas declaraciones se producen luego de que el mismo grupo Hamás asegurara que todos los hospitales del norte de Gaza han tenido que cesar operaciones debido al bombardeo del ejército israelí. Incluso Hamás da cuenta de 6 bebés y 9 pacientes fallecidos por falta de combustible en los hospitales. Por su parte, Israel niega estar dirigiendo ataques contra estos hospitales en Gaza y acusa a Hamás de utilizarlos como centros de mando o escondites. Melissa Barra tiene los detalles.
La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que los bebés prematuros fallecieron debido a la falta de electricidad. El fin de semana, el hospital Ashifa, el mayor del enclave, fue blanco de intensos disparos de artillería, según informó la ONU. Israel acusa a Hamas de haber colocado su cuartel general en túneles ubicados bajo esta clínica. La ciudad de Gaza se ha convertido en una zona de guerra urbana y la OMS cree que unos 3.000 pacientes y médicos están atrapados sin suficiente agua, comida o combustible para mantener los generadores eléctricos. Se evalúa que 20 de los 36 hospitales del enclave han dejado de funcionar. Decenas de miles de gazatíes han huido del norte de Gaza y el ejército israelí anunció un corredor de evacuación para este lunes para que la población abandone el sector de Ashifa. Mientras tanto, el primer ministro israelí dijo en entrevista a medios estadounidenses que gracias a la presión militar se estaba avanzando hacia un posible acuerdo para liberar parte de los más de 200 rehenes retenidos por Hamás. Una encuesta reveló que muchos israelíes apoyaban negociar con el grupo islamista para liberar secuestrados, pero manteniendo el asalto contra la franja de Gaza.
Y mientras tanto, en Francia se desarrolló este domingo la marcha contra el antisemitismo, que reunió a unas 185.000 personas en diferentes ciudades, especialmente en París, donde se dieron cita 105.000 manifestantes que marcharon desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio del Senado. Todos protestaron contra la explosión de actos antisemitas que se registra en Francia. Hablamos de casas marcadas con la estrella de David, insultos, amenazas y agresiones contra los judíos. Casi 1.250 casos han sido documentados por el Ministerio del Interior. Y allí, en el corazón de la protesta, estuvo nuestra compañera Leticia Fuentes y nos trae el siguiente reportaje.
¡Más compas! Gritos contra el antisemitismo este domingo durante la marcha convocada en la Esplanada de los Inválidos en París, a la que han acudido más de 100.000 personas. Mayores con la Estrella de David, jóvenes con pancartas y la kipá como símbolo de lucha contra el antisemitismo. Entre los manifestantes nos encontramos a Sandra Salabria, vecina del barrio parisino Belleville.
Pues si se empeora, va a empeorarse mucho acá porque tenemos una comunidad musulmana o con sensibilidad musulmana muy importante, como lo sabes, la mayor en Europa, y igual con los judíos. Hasta ahora vivimos juntos muy bien. Es un placer tomarte un buen cuscús y después a tomar un pastelito judío. Es un encanto y eso es la riqueza de esta sociedad nuestra.
Una sociedad francesa que parece que por momentos se divide. Desde que estalló de nuevo el conflicto Israel-Palestina se han producido más de 1.200 actos antisemitas en Francia. Y precisamente esa importación del conflicto también la hemos podido ver en la manifestación de este domingo, cuando la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, hacía acto de presencia en esta marcha y la tensión aumentaba por momentos. Le Pen, vete a tu casa, los judíos no quieren nada de ti, chillaban algunos manifestantes. Y es que para Sandra estar aquí también es importante para luchar contra la extrema derecha.
Por eso me parece muy importante estar acá, sabiendo que hay un crecimiento, un aumento increíble del Frente Nacional y de toda la extrema derecha, y no sé a dónde va a ligarnos todo esto dentro de algunos años.
Y entre el bullicio también encontramos a Yuval, un joven judío de París.
Estamos aquí también para pedir que el antisemitismo no sea una batalla de los judíos, es una batalla de la República. El antisemitismo no es una opinión, es un delito. Son nuestras libertades las que han sido atacadas, las minorías, y es importante que toda la República esté presente aquí para reafirmarse en su apoyo a los judíos.
Aunque también ha habido espacio para el silencio y los aplausos ante la llegada de ministros, senadores y la primera ministra Elizabeth Borne. Toda la cúpula del gobierno encabezando la marcha, a excepción del presidente, que a pesar de no haber acudido, ha dejado claro a través de una carta abierta a los franceses que una Francia donde los judíos tienen miedo no es Francia.
Hablemos de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky se mostró preocupado este domingo por la inminente llegada del invierno y la posibilidad de que Rusia aumente los ataques armados y que puedan dejar a la población civil sin protección contra el frío. Lo escuchamos.
Debemos prepararnos para la posibilidad de que el enemigo aumente el número de ataques con drones o misiles contra nuestras infraestructuras. Rusia se está preparando para el invierno y toda nuestra atención debe centrarse en defendernos y responder a los terroristas, en todo lo que Ucrania pueda hacer para ayudar a nuestro pueblo a pasar el invierno.
Mientras tanto, un comandante de las fuerzas especiales ucranianas fue acusado de desempeñar un papel clave en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Los gasoductos, recordemos, que transportaban el gas ruso hacia Europa. Y esto según una investigación conjunta del Washington Post y el diario alemán Spiegel, publicada este fin de semana. Los detalles con Asbel López.
Roman Chervinsky, de 48 años, exmiembro de las Fuerzas Especiales Ucranianas, fue el coordinador del sabotaje, según los medios estadounidense y alemán. The Washington Post y The Spiegel citan a funcionarios ucranianos y europeos, así como a otras personas con conocimiento de la operación, que hablaron bajo condición de anonimato. Chervinsky supervisó la logística y dirigió un equipo de 6 personas que alquilaron un velero con identidades falsas y utilizaron equipos de buceo para colocar cargas explosivas en los oleoductos. El sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el 16 de septiembre de 2022 cortó una de las principales rutas de exportación de gas ruso a Europa y aumentó aún más las tensiones tras la invasión de Ucrania por Moscú a finales de febrero de ese año.
Gracias, Asbel López. Y en Polonia, después de 8 años en el poder, el partido ultranacionalista Derecho y Justicia, el PiS, no dominará el parlamento polaco. La nueva coalición entra en funciones este lunes, reuniendo a los cristianos demócratas, a los progresistas de izquierda y los centristas. Y hay temas en los que todos están de acuerdo, como la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer. Pero hay otros en los que las diferencias salen a flote, como la interrupción involuntaria del embarazo, que fue declarada ilegal durante el mandato del Partido Conservador PiS, pero que ahora la coalición cívica quiere traer de vuelta. Los términos y las condiciones no están claros para todos los partidos. Estaremos muy atentos. Nos vamos a América Latina. Última recta para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Este domingo 19 de noviembre, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el ultraliberal Javier Milei se enfrentan en las urnas. Pero ayer ya se enfrentaron en un acalorado debate televisado en el que tocaron temas como la economía, la corrupción, la dolarización del país y la seguridad, entre otros. Los ataques, por supuesto, no faltaron. Escuchemos.
¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros.
Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina.
Y la impresión general sobre el debate de ayer es que el peronista Sergio Massa, mucho más experimentado en este tipo de intercambios, logró mantener la calma y salió mejor parado. Así nos cuenta el debate desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Ambos comenzaron presentándose como agentes de cambio. Primero Massa.
Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado.
Luego, Milei.
Es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Massa logró establecer el tono y la lógica del intercambio, forzando a Milei a responder acerca de sus propuestas, como su idea de limitar las relaciones con ciertas naciones.
¿Vas a mantener la relación con Brasil y con China?
Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado.
Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no?
Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio
que
lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos.
Milei no supo esquivar la ofensiva de Massa, se dedicó a responder, perdió mucho tiempo que no pudo usar para presentar sus ideas o atacar a su rival. Y aunque hubo momentos en que pareció ponerse nervioso, especialmente ante un muy sereno Massa, no perdió sus cabales. Massa resultó quien más control tuvo en la escena. Habrá que ver si eso finalmente lo termina beneficiando para captar los votos de los indecisos, el público objetivo de los candidatos en el debate. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Gracias, Natalio. Por supuesto, estaremos cubriendo esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina este domingo 19 de noviembre. Nos vamos a Ecuador. La justicia evaluará a finales de noviembre el pedido de una mujer con una enfermedad incurable para legalizar la eutanasia. Y esto lo anunció la Corte Constitucional este mismo domingo. Hablamos de Paola Roldán, de 42 años, que padece de esclerosis lateral amiotrófica y que interpuso en agosto una demanda contra el artículo de la Constitución que castiga entre 10 y 13 años de prisión a la persona que mate a otra. El alto tribunal va a evaluar el pedido de esta mujer, de Roldán, y dentro de unas semanas emitirá un fallo. Podría ser la primera vez que la Corte de Ecuador legaliza la eutanasia. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha evitado condenar el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre y ha acusado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de crímenes de guerra y se sumó a la iniciativa de Argelia para llevar al dirigente a la Corte Penal Internacional. En este sentido, el canciller colombiano, que se encuentra en París, ha mantenido conversaciones con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y nuestro compañero Alejo Shapire conversó con el canciller colombiano de esta iniciativa.
Presente en el Foro de París por la Paz, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, recibió a RFI este viernes en la residencia del embajador para conversar sobre el involucramiento personal del presidente Gustavo Petro en el conflicto palestino-israelí. Empezamos preguntándole qué significa la iniciativa de coadyuvar la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Benjamín Netanyahu.
Lo que quiere significar es su más profundo interés para que esto tenga una visión de justicia. A propósito de la supuesta participación de Argelia, el presidente dice que la coadyuva, lo que coadyuva es la filosofía, porque Argelia no hace parte del sistema de la Corte Penal Internacional.
Tampoco Israel.
Tampoco Israel, pero no por ello quiere decir que no haya que buscar una solución. Usted ve que en el caso de Rusia, también se ha llamado la atención y se está actuando a través de la Corte Penal Internacional. Son llamados a la atención, que yo creo que son propicios.
¿Por qué el presidente colombiano no ha condenado el ataque de Hamás contra civiles en el que murieron 1.400 personas, niños, adultos, ancianos, secuestros, que aún en este momento existe? ¿Por qué mientras en la región se ha condenado y en Occidente no lo ha hecho?
Es una manera de ver las cosas. Él lo que condena es la integridad y la intensidad del conflicto. Y para entrar a buscar dirimir el conflicto se basa en una decisión que no es de hoy, ni de hace 5 años, ni 10 años, que es la de 1947, que es lo que no se ha querido aplicar, que es el reconocimiento de 2 naciones con naturalmente fronteras claras, 2 países, 2 estados que se tienen que respetar el uno al otro y que en su origen milenario son una sola comunidad que surge en Mesopotamia. Hablemos de Hamás. Esa es una manifestación que usted puede atacarla hoy. Vaya y métase a Hamás. Mañana aparecerán 10.
Muchísimas gracias, señor canciller, por hablar con Radio France Internacional.
Con mucho gusto. Le agradezco mucho sus preguntas, porque de esas preguntas difíciles sale la mayor claridad.
En París son las 11:16 de la mañana y vamos ahora con toda la actualidad del mundo deportivo, por supuesto con nuestro experto, Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Apenas faltan 8 meses para que oficialmente se inicien los Juegos Olímpicos de París. La fiesta planetaria del deporte contará con la presencia de 203 países donde no están invitados a día de hoy Rusia, Bielorrusia y sorprendentemente Guatemala. Los 2 primeros países están apartados de las Olimpiadas por el conflicto bélico que mantienen con Ucrania, mientras que el país centroamericano no ha recibido su invitación debido a las interferencias políticas que mantiene el gobierno con el Comité Nacional. En la edición de hoy trataremos de entender lo sucedido y las posibles consecuencias de la exclusión de Guatemala a las Olimpiadas de París de la mano del periodista guatemalteco Francisco Aguilar. Hoy toca análisis de fondo que llegará tras el repaso destacado a la última fecha del Campeonato Francés de Fútbol. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 13 de noviembre. Escuchan los deportes de RFI. Entramos en materia. Saludos desde París. Han tenido que transcurrir 12 jornadas del Campeonato Francés de Fútbol para que el Paris Saint-Germain se haga con las riendas de la clasificación general. El conjunto capitalino, al cual le ha costado carburar el equipo en las primeras fechas, adelantaba en el liderazgo al conjunto de Niza, que no pasaba del empate a 0 en la cancha de Montpellier. Todo esto sumado, como no, a la victoria de los parisinos frente a Reims con el recital goleador de Kylian Mbappé, que firmaba un hat-trick. Hizo que esa fórmula no fallase para que el equipo entrenado por Luis Enrique pudiese alcanzar al fin el liderato que tantas veces asumió durante los últimos años.
Nada, muy bien, muy contentos. Ha sido un partido muy difícil. Muy difícil desde el primer minuto, a pesar de que marcamos en el minuto 2, pero ha sido complicado. El equipo ha estado muy bien, hemos sufrido, hemos estado atentos y hemos defendido bien cuando teníamos que defender. Gillo nos ha salvado muchas veces, pero creo que hemos merecido ganar a pesar de que el marcador podría haber sido mucho más igualado. Gillo ha estado excepcional, Kylian ha estado top en lo que es goles, pero creo que todavía hay margen de mejora y nosotros a los jugadores top les pedimos mucho más siempre, a los jugadores importantes les pedimos todavía mejor rendimiento y creo que se puede mejorar.
Todavía se puede mejorar, dice el técnico asturiano del PSG, el cual recupera la sonrisa después del tropiezo la pasada semana en Italia, donde caía 2-1 frente al Milan AC en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y si hablamos de tropiezos, no hemos de olvidarnos del calvario que está padeciendo uno de los históricos del fútbol francés, el Olympique de Lyon, que también disfrutaba de una victoria que servía como bálsamo para salir de la última posición, o al menos intentarlo, luego de haber vencido al Rennes por 0-1, lo que supone esa segunda victoria de la temporada para unos lioneses que siguen en crisis profunda en ese cierre de clasificación general a tan solo un punto de Clermont, que en la pasada jornada ganaba 1-0 ante Lorient.
A tan solo 9 meses de que arranquen los Juegos Olímpicos 2024, hay 3 naciones que no han recibido la invitación del Comité Olímpico Internacional para participar en las Olimpiadas parisinas. Estos países son Bielorrusia, Rusia y, sorprendentemente, Guatemala. Los 2 primeros países están vetados por el conflicto bélico que arrastran con Ucrania, mientras que el caso de Guatemala es bien diferente y se debe, a grosso modo, a una causa de una injerencia política en la elección del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco. Para entender mejor este problema, vamos a charlar con un buen amigo y uno de los periodistas mejor acreditados en el panorama deportivo guatemalteco. Le doy la bienvenida a don Francisco Aguilar, compañero de Antorcha Deportiva. Gracias por acordarnos este tiempo, Francisco.
Un gusto saludarte, Carlos, y por supuesto a todos ustedes que siguen los eventos deportivos y a toda la audiencia que está interesada en saber por qué Guatemala no participará con su bandera, con su himno, tal y como ocurrió en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador este año, y tampoco en los Juegos Deportivos Panamericanos en Santiago de Chile. Acabo de regresar el sábado precisamente de Santiago de Chile.
Pensándolo muy fríamente, somos conscientes de la inestabilidad política del país en este momento, de tu país, pero la situación para los atletas no es mejor, ¿eh?
Es prácticamente en ese mismo contexto que se mueve el deporte. La situación del país está convulsionada debido a que el poder fáctico en este momento, del llamado políticamente el pacto de corruptos, ha provocado que ese poder omnímodo, que prácticamente abarca todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el mismo gobierno que ha gobernado durante estos 4 años, haya tratado de cooptar muchas de las instituciones. Y una de ellas es el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, en el tratar de agarrar el Comité Olímpico Guatemalteco, hubo una elección hace 2 años, en el 2021. Era el momento en el que el actual presidente del Comité Olímpico Nacional, Gerardo Aguirre, iba a tratar de tener una reelección. Había una planilla, únicamente una planilla contraria a Gerardo Aguirre. La Contraloría General de Cuentas no le quiso dar un finiquito. Digamos que la idea fue no dar ese finiquito para que no pudiera participar. Hubo una planilla única. De los casi 40 votos que son del Comité Olímpico Guatemalteco, 9 federaciones o asociaciones votaron por esa planilla única, que era encabezada por un exfutbolista llamado Jorge Rodas. Él quedó como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, pero Gerardo Aguirre apeló al Comité Olímpico Internacional junto al miembro COI que tiene Guatemala, Willy Kaltschmidt. Ellos explicaron cuáles eran las situaciones que estaba viviendo el país. El Comité Olímpico Internacional acordó que iba a hacer una nueva elección con las 2 planillas. Sin embargo, no se presentó la planilla de Jorge Rodas, que había ganado previamente la elección, digamos, con la venia del Tribunal Electoral del Deporte Federado en Guatemala. Pero el Comité Olímpico Internacional no aceptó esa votación. Volvieron a hacerla con presencia de miembros de Panam Sports como enviados del Comité Olímpico Internacional. En la votación, ahí ganó Gerardo Aguirre por un poco más de 30 votos y como planilla única también. Pero esto no lo aceptó la Corte de Constitucionalidad, que actuó prácticamente por requerimiento de un juzgado, y entonces no se aceptó la votación del Comité Olímpico Internacional. Producto de ello, el Comité Olímpico Internacional en octubre del 2022 envió una carta en la cual advertía al Comité Olímpico Guatemalteco, actualmente en gestión, que ellos no reconocen, y le dijeron que si no se hacía caso de la votación que ellos habían hecho, estaba suspendido el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, a partir de octubre del 2022, está suspendido, y es por ello que participamos en los Juegos Centroamericanos y el Caribe como Centrocaribe Sports, y ahora en los recientes Juegos Panamericanos como Panam Sports. Incluso la máxima esperanza nuestra para los Juegos Olímpicos de París, que es Luis Grijalva, que recientemente terminó 4º en el Mundial de Atletismo en Budapest, ha enviado una carta a la Corte de Constitucionalidad solicitando que por favor acaten lo del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, esta planilla no va a acatar eso, y me parece que mientras no haya una estabilidad política en el país, que no la hay, El próximo 14 de enero debe asumir la presidencia quien ganó la votación el 20 de agosto, que fue Bernardo Arévalo. Sin embargo, hay un cisma tanto por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte de Constitucionalidad. El poder fáctico que está en este momento políticamente gobernando Guatemala tampoco lo quiere. Entonces, esto creo que dependerá si el 14 de enero llega o no Bernardo Arévalo al poder.
Tenía razón en la entradilla cuando decía que Francisco es, yo creo que el periodista más acreditado para hablar de este tema, porque nos ha dado peros y señales de todo este conflicto para entender lo que ocurre, la causa, con esos dos nombres, con ese Comité Olímpico Internacional indeciso y con esa fecha del 14 de enero, día de la investidura del nuevo presidente en su país. Aparte de la situación política del país, el pueblo le ha dado importancia también a este conflicto con el COI, o está también opacado.
Sí. No, yo creo que donde más se mira es en redes sociales, y la gente decía, sí, pero esto no quiere decir nada, porque la representación de Guatemala no es internacional, porque somos equipo independiente, porque somos equipo invitado, porque no somos un equipo oficial, y le tiraban, yo te diría que una gran mayoría en contra de lo que hace en este momento específicamente el presidente de la República. Hay que tener otro contexto al respecto de eso. El papá del actual presidente de la nación, que era Alejandro Yamatei Cáceres, fue el primer presidente de la Organización Deportiva Centroamericana en 1972. Fue casi durante un tiempo presidente de la Organización Deportiva Panamericana, o DEPA, como se conocía anteriormente. Y desafortunadamente falleció. Y digo desafortunadamente falleció porque estoy seguro que él, como...
Claro, había sido una inestimable ayuda, ¿no? Para el país, imaginamos.
Por supuesto que sí, porque no hubiera permitido que el hijo tuviera una intromisión de este tipo en las elecciones del Comité Olímpico, y le hubiera pedido que acatara lo dicho por el Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Por supuesto, uno puede decir hay independencia de poderes y la Corte de Constitucionalidad es independiente y la Corte Suprema de Justicia lo es, pero en realidad seguimos siendo un país de caudillos, y entonces siempre el presidente se mete a cada una de las instituciones, y es evidente que lo está haciendo en este momento.
¿Cómo está la situación en este momento y cómo van las negociaciones para que Guatemala pueda competir con su bandera en los Juegos Olímpicos? ¿Vosotros lo veis muy negativo o lo veis con un poquito de esperanzas para lucir la bandera guatemalteca aquí en París?
Yo creo que la esperanza es el 14 de enero, porque si asume Bernardo Arévalo puede cambiar las fuerzas políticas, tanto de presión, digámoslo así, entre comillas, hacia la Corte de Constitucionalidad, hacia la Corte Suprema de Justicia, y pudiera entonces la decisión de la Corte de Constitucionalidad modificarse y entonces sí permitir la presencia de Guatemala, porque al modificarse lo que hace la Corte de Constitucionalidad no le estaría dando el poder del Comité Olímpico Guatemalteco al Comité Ejecutivo presidido por Jorge Rodas, y haría válida la elección que hizo el Comité Olímpico Internacional, sea correcta o no sea correcta. Aquí digamos que ya ni siquiera entramos al plano de lo correcto o lo incorrecto, sino si puede participar o no Guatemala como Guatemala en París 2024. De hecho, ya van 8 atletas guatemaltecos clasificados.
Francisco Aguilar, no sabes cómo te doy las gracias después de habernos explicado también este gran problema, porque deseamos nosotros desde aquí, desde París, que estén todos los países latinoamericanos representados el próximo verano a orillas del Sena. De verdad, es nuestro gran deseo. Y por supuesto que esté dentro también Guatemala.
Por supuesto que sí. En julio y agosto esperamos estar por ahí con acreditación, música de acreditación. Por ahí estaremos, Carlos.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo hasta París.
El Deportivo de RFI.
Nos vamos despidiendo con nuestra página polideportiva, y donde destacamos que el equipo de fútbol de los Mamelodi Sundowns ha pasado ya la historia. El club de Sudáfrica se ha coronado como el primer ganador del nuevo torneo auspiciado por la FIFA y Gianni Infantino, la Superliga Africana, luego de vencer en la final a doble partido al Wydad de Casablanca. Y en motor hay que reseñar lo sucedido en el Campeonato del Mundo de MotoGP después de la gran jornada vivida por el equipo Ducati en el Gran Premio de Malasia. El italiano Enea Battistini ganaba la carrera, mientras que su compatriota y compañero Francisco Bagnaia, tercero, quedaba por delante del español Jorge Martín de Ducati Primark, para aumentar así ligeramente su ventaja en el campeonato del mundo. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI. Hoy en los mandos técnicos estuvo Polín Bertelemi y desde ya les damos las gracias por la atención prestada. Les emplazamos a una nueva cita con el deporte de aquí a 7 días. Hasta entonces, por favor, traten de ser felices en la medida de lo posible.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.